Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Contreras y te doy la bienvenida a la segunda temporada de tu programa de rugby en la radio. En esta nueva temporada del tercer tiempo de COPE, el melón tendrá un gran protagonismo. En tan solo unos días llegará el Mundial, en unos meses el Seis Naciones y en un poquito más los Juegos Olímpicos con la categoría de rugby a 7 como deporte olímpico. Para inaugurar esta nueva temporada tenemos un invitado de excepción. El actor Sergio Peris Mencheta visita el tercer tiempo para hablarnos de su pasión por el melón y de su época como jugador del Liceo francés. En el sonido está Jesús Hernández, en la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid, y en las redes sociales, internet y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Álvaro Montaner, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Rifo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Recuérdanos estas redes sociales que tanto están dando de sí.
Dando de sí. Están quechándonos. Nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, acuérdate. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Comenzamos. Los test match de preparación para el Mundial están siendo los protagonistas de estos fines de semana previos al pistoletazo de salida de la Copa del Mundo del 18 de septiembre. Este sábado saltó la sorpresa en Dublín y los del Trébol perdieron 10-16 ante sus vecinos galeses. Con esta victoria, los dragones ganan enteros de cara al Mundial para poder dar esa sorpresa que todo el mundo tenemos en la cabeza y apear a Inglaterra o Australia, y los irlandeses, por su parte, bajan un puesto de la clasificación mundial.
En Murrayfield, la selección del Cardo pasó por encima de los italianos y venció por un claro 48-7. De esta manera, sonaba el estadio durante el transcurso del partido.
Oír estos himnos y se me pone la piel de gallina ya oliendo a Mundial, pero vamos, los tengo.
Los pelos de punta, o sea, el ambientazo que se escucha es increíble.
Flower of Scotland, se me erizan los pelos. También los mundialistas Japón y Uruguay disputaron un partido que se cantó por el lado nipón por un claro 40-0.
Bueno, y mientras tanto en España los equipos de División de Honor también se preparan para la próxima temporada. Así, los resultados de esta semana han sido Brac, Quesos Entre Pinares 36, Alcobendas Rugby Club 31, los pucelanos remontaron 17 puntos en los minutos finales, Zarautz se impuso a Hernani por 29-24 y lo mismo hizo Ampordicia por 19-13 a Guernica. Durango y Batco Rugby jugaron en 4 tiempos de 30 minutos y se disputaron de tal manera que acabó el resultado a favor de los cántabros. Recordamos una fecha, el 11 de octubre, porque es cuando se disputará la Supercopa de España entre el Brac, Quesos Entre Pinares y el Cisneros.
Pues hasta aquí la actualidad semanal del rugby nacional e internacional.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. A ese paravalanchas.
Hoy Hoy hablamos con un primera línea de grande vuelo. Llegó a ser capitán de la selección española juvenil y desarrolló toda su carrera como rugbier en el Liceo francés. Hoy dedica su vida al mundo del cine y del teatro. Sergio Peris Mencheta será el próximo Cid campeador en la famosa serie El Ministerio del Tiempo y está embarcado en una nueva aventura en Hollywood para dar vida a un luchador mexicano en la serie Snowfall. El actor madrileño ha protagonizado numerosas películas, tanto en España, como puede ser Capitán Trueno, Los Borgia, como en Hollywood, Resident Evil, Love Ranch, bueno, y muchas series también como Isabel, Mi Reina, Tierra de Lobos, Al Salir de Clase. Seguro que le conocéis todos, pero desde chiquitito ha tenido una pasión en forma de melón que hoy en día conserva. Sergio Peris Mencheta, bienvenido al Tercer Tiempo.
Bien hallado.
Oye, ¿qué es el rugby para ti? Cuéntame, ¿qué es? ¿Cómo lo definirías tú?
¿Qué es el rugby para mí? Para mí es el equipo. El rugby es el único deporte que yo he practicado donde sin el equipo uno no sirve para nada. Uno que además generalmente nacemos con un afán individualista y sobre todo en este país en el que vivimos tan futbolero, donde lo importante es destacar y meter goles y ser Ronaldo, ¿no? Pues de repente un deporte como el rugby, donde ha habido tan pocos casos así, y cuando los hay es porque hay un equipo absolutamente sosteniendo, ¿no? Pues en los casos de Lomu o de algún pateador brutal, pero generalmente es el equipo y la tarea de equipo, además como que cada uno tiene su tarea muy concreta y poder estar, en comunión con otros 14 es lo que me parece que es el rugby, vamos.
¿Y qué valores te ha dejado para tu vida, para tu carrera de actor y para tu vida?
Bueno, principalmente que cuando se acaba el partido todo vuelve a la normalidad. Es decir, el famoso tercer tiempo que da nombre a vuestro programa me parece que es el símbolo de lo que significa el rugby, ¿no? El rugby es un deporte, es una batalla campal, pero al final de la batalla todos nos damos un abrazo y cantamos juntos, ¿no? Esto es para mí lo que lo diferencia de otros deportes. No hay, evidentemente, también la relación con el árbitro, lo que pasa en el terreno de juego, pero creo que además es un deporte, evidentemente un deporte de contacto, pero un deporte de contacto sano. He boxeado también, no me parece precisamente un deporte demasiado sano. En el rugby es muy difícil que te lesiones, en el fútbol es mucho más fácil que te lesiones. Yo por lo menos nunca me lesiono jugando al rugby, jamás. En cambio, jugando al fútbol, al baloncesto, pues haciendo el idiota, pues un montón de veces, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es un deporte... Yo estoy bastante alejado del rugby desde hace muchos años, pero cuando lo has mamado, como lo he mamado yo en el liceo, pues, bueno, pues se te quedan muchas improntas, ¿no? Y una de ellas es esta cosa que te digo del trabajo en equipo, del saber que de ti solo no depende, sino que depende de los otros 14, ¿no? Uh-huh.
Sergio, hablabas del tercer tiempo. Estuvo por aquí Antonio Resines en la temporada pasada. Nos dijo que a él se le daba mejor el tercer tiempo que el primero y el segundo. Creo que en tu caso es al contrario, ¿no?
En mi caso es al contrario. Y eso que yo nunca he sido un gran jugador de rugby. O sea, yo al contrario, he sido bastante... Como jugador de rugby he sido bastante malo. Lo que pasa es que tenía algunas virtudes, y es que para ser un primera línea corría muy rápido, llegué a correr los 100 metros en 12 segundos, entonces tenía era muy bestia. Tampoco era muy alto, no soy un jugador de rugby especialmente alto, yo era el más bajito de la delantera, tanto en el bueno, en el liceo no, pero en la selección sí, siempre fui el más bajito de la delantera y uno de los más bajitos del equipo. Lo que pasa es que corría como un condenado. Pero como técnicamente, vamos, de lo peorcito que te puedes echar a la cara. Luego también tenía esta cosa de mandón, y yo creo que por eso Bryce Bevin en su día y Kepa decidieron ponerme al mando de la capitanía, pero ya te digo, nunca fui un gran jugador de rugby.
Yeah.
Y el tercer tiempo es lo que peor se me daba, porque soy, yo creo, el rara avis de la historia del rugby. No he probado la cerveza en mi vida. Entonces, pues imagínate para mí lo que era un tercer tiempo, vamos.
Oye, hablando de la selección, has sido campeón de España 3 veces y de la Copa Ibérica. ¿Mantienes el contacto primero con el rugby, después con tus compañeros de cuando jugabas?
Sí, bueno, mantengo contacto con bastantes compañeros con los que jugaba. Con el rugby menos, por una cuestión de falta de tiempo. Y luego, además, cuando voy a ver un partido de rugby, me pasan dos cosas. Me pasa, por un lado, que lo echo mucho de menos, echo mucho de menos todo lo que tiene que ver con el olor a reflex, con el vestuario antes de salir.
Ese Radio Salil, ¿no? Y ese...
sí, el Radio Salil. El otro día veía un vídeo del Real Madrid antes de salir al campo en la final contra el Atleti, una semifinal de la Champions y tal, y aquello, vamos, ya quisieran ellos llegar al nivel del vestuario de rugby. Esa sensación que hay antes de que se patee, ¿no? De que empiece el partido, saber que es un deporte de contacto, que es que ese tío que tienes ahí enfrente, que es más bestia que tú, mucho más grande que tú, va a coger el balón y tú le tienes que agarrar, tienes que contactar con él, con todas las partes de tu cuerpo prácticamente, y tirarle al suelo, ¿no? Y placarle. Esa sensación, esa adrenalina, no, yo no la he vivido nunca, ni siquiera boxeando, ni siquiera cuando he tenido que entrenar para alguna película, boxear o lo que sea. Esa sensación no la he vivido nunca. Quizás eso es lo que más echo de menos. Pero por otro lado, ahora voy a ver un partido de rugby. Cuando veo un partido de rugby a la televisión, que eso sí que lo sigo cuando puedo, el no me imagino yo en el centro de la melee. Claro, yo estaba en el puñetero centro de la melee y yo digo, ¿qué hacía ahí? Pero yo cómo he aguantado ahí, o sea, que tengo la sensación de que las células de mi cuerpo se han regenerado lo suficiente como para de repente tener, la verdad es que tengo muchas ganas de poder jugarme un partido, entre comillas, pachanguero, para volver a vivir lo que es la sensación de estar metido en el centro en el epicentro de la melee, ¿no? Jugaba mucho.
O sea, que vamos, tienes
uno de dos y de tres.
Tienes el gustirrinín ahí de en cuanto ves ahí un melón, ¿no? Dice, me lanzo, ¿no? Al campo.
No, totalmente. Evidentemente tengo un balón de rugby. Mis chavales, pues, van a tener su balón de rugby, su balón pepinado. Es imposible que el melón no esté en casa, ¿no? Pero es verdad. Y luego cuando me junto con los mendrugos, que se les llama, los Bardem, con ellos tengo contacto, aunque yo no les conocí en el liceo. Ajá. Los llegué a conocer en el liceo, pero claro, los he conocido después porque con Javier he coincidido en la escuela de Coraza y luego he coincidido también en...
Eso te iba a decir, ¿qué tiene el liceo para escuela de actores y de rugby?
Yo recuerdo que el día que me fui a ensayar y empecé a dejar el teatro por el rugby, aquello era... Vamos, me llamaban bailarina para arriba, y eso que ya estaba el precedente de Javier, ¿no?
Ya.
Que le llamaban, pero sí, la verdad es que, bueno, y en general el rugby ha dado bastantes actores, ¿no? Está también Tony Cantó, Resines, yo creo que es un deporte que da, no sé, por lo menos yo creo que es un deporte que educa muy bien. Parece, la gente piensa en el rugby, bueno, mucha gente piensa que el rugby es el fútbol americano, evidentemente, mucho español que poco enterado, pero mucha gente piensa que el rugby es un deporte bestia, que es un deporte de peligroso. Y cuando yo trato de convencerles y les explico que es mucho más peligroso un partido de fútbol que un partido de rugby, pues porque evidentemente hay que estar preparado para jugar un partido de rugby. Y no necesariamente hay que estar preparado para jugar un partido de fútbol.
Ya, claro.
Entonces, cuando hablo de que hay muchas menos lesiones en rugby, etcétera, etcétera, pues la gente no me cree. Pero bueno, también es verdad que a ver si conseguimos que este Seven español nuestro y esta nueva hornada con Santi a la cabeza nos ponga en otro lugar y el rugby en España, pues eso que siempre decimos, empiece a ser lo que creemos que se merece que sea, ¿no?
Eso es. Tenemos un añito, además, con las chicas y los chicos del Seven, que en el preolímpico se pueden clasificar para Río, con, bueno, Mundial ahora mismo, después Seis Naciones. ¿Quién es tu equipo preferido para el Mundial? ¿Quién crees que va a ganar?
Bueno, yo la verdad es que por el hecho de venir del liceo francés y por haber estudiado en el liceo francés también, yo no puedo evitar que hay una parte de mí que, y aparte cuando suena la marsellesa, vamos, que a quien no se le pone la piel de gallina, vamos, ya quisiera la jaca llegarle a la altura de a 100.000 espectadores cantando la marsellesa, eso es inigualable, pero es verdad que yo soy muy de los All Blacks y de Francia, ese es mi tándem, ¿no? Un tándem ganador, por otro lado, tampoco me tiro a grandes experiencias, pero es verdad que yo empecé a jugar al rugby en la época de Serge Blanco. Es verdad que el rugby champán de aquella época pues no es el de hoy, tampoco hay demasiado espacio para que lo sea, pero sí que el gallo me tira bastante.
Eso te iba a decir, bueno, me imagino que como club te quedarás con el liceo, ¿no? Y como con un jugador de rugby...
Pues mira, yo con un jugador de rugby me quedaría con Fernando Díez. Para mí ha sido... Yo creo que no ha sido todo lo que podía haber sido Fernando. Fernando le llamábamos en el liceo Plata Max, fue a jugar a la selección, a jugar de zaguero, a jugar de apertura. Y yo creo que ha sido un referente para todos los que hemos pasado por el liceo. Ha sido un auténtico... Como jugador, para mí Fernando, y como entrenador, Tommy García. Sin lugar a dudas. Esos son mis dos... Es verdad que Fernando no, o sea, también te podría decir alguien en la delantera, ¿no? Pero realmente Fernando Díez, yo creo que para mí representaba lo que es el espíritu del jugador de rugby en todos los sentidos, ¿no? En lo personal y en el terreno del juego.
Perfecto, pues nos quedamos con Fernando. Y bueno, por último, Sergio, ¿qué hemos visto ahí que vas a hacer del CID, ¿no? ¿De qué próximos proyectos tienes? ¿Alguno vinculado con el rugby? ¿Algún partido de rugby, aunque sea amistoso, de veteranos?
Pues de momento no. La verdad es que me tengo que hacer ahora un luchador mexicano ahí, como has dicho en la intro en Estados Unidos, y eso de cierto modo pues toca. De hecho, cuando hice la prueba me preguntaron si había hecho algún deporte, les dije que había jugado al rugby, les pareció maravilloso. Yo creo que ha sumado el hecho de haber jugado al rugby para poder tener este personaje, para poder hacer este personaje en Snowfall, ¿no? Estoy rodando ahora mismo el CID, el primer capítulo de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, y está siendo bastante gozoso, la verdad, con amigos, con reencuentros, etcétera. Y de momento, el otro día estuve con los Mendrugos y estuvieron hablando de que se iban a ver los partidos del Mundial, las semifinales y la final, que estaban ya buscando entradas como locos, pero a mí me pilla en...
No te animas a ser con ellos, ¿eh?
Me encantaría, pero es que me pilla... Yo vuelvo de Estados Unidos a finales de octubre y es justo cuando son las finales, ¿no?
Justo
no,
Resines no. También nos dijo, mira, pues a ver si me puedo pasar algún partido que no me coincida con la agenda.
Exactamente, que ese es el problema, que te coincida. Y luego, aparte, también tienes que tener tu grupo o sea, irte solo a ver esto. Yo entiendo que de repente, pues se organicen grupitos de liceanos, ¿no? Como decimos nosotros, y se vayan a... Pues, se permitan el lujo de hacerse estos viajes, ¿no?
Sergio, yo te confieso una cosa. Olivares ha estado por aquí en COPE varias veces, es colega nuestro. Yo me llamo Rodrigo por el CID, o sea que te voy a juzgar bastante bien en el primer capítulo.
Sé Clemente.
y nada, bueno, decirte que darte muchísimas gracias, que tienes las puertas abiertas del tercer tiempo de COPE cuando quieras. Y nada, y aquí te esperamos.
De acuerdo, pues un saludo a todos. Chale.
Pues con esto en mano negra nos vamos a nuestro tiempo de tertulia con David García de Misiones Deportivas. Saludos, Ovales, David.
Saludos, Ovales.
¿Cómo estás?
Bien, bien, mira, pues ya empezando lo duro de la temporada de las producciones audiovisuales.
¿Qué tal el veranito?
Bien, trabajando, no ha faltado trabajo, así que bueno, perfecto.
Bueno, eso es bueno. Pepe Ibáñez de la revista de la Línea de 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este fin de semana? ¿Estuviste viendo el BRAC Alcobendas?
Sí, estuvimos en Tordesillas, en el Memorial Hermosilla. La verdad que muy bien, muy sorprendido por el nivel que demostró Alcobendas. Y bueno, también ver un poco las caras nuevas del todo campeón BRAC, del Quesos, que la verdad es que hay algún jugador que promete bastante.
Bueno, pero al final buen resultado, ¿no?, para los madrileños, Pepe.
Sí, la verdad es que bastante sorprendente, sobre todo los 60 primeros minutos de Alcobendas fueron muy serios. Supieron detener muy bien las acometidas del Quesos, con una defensa muy agresiva, muy cerca de las líneas del fuera de juego, muy contundente, y luego pues contraatacaron muy muy bien, sobre todo pues con un Perico, con Glenn Rolls, que rompían muy bien la línea de ventaja y se escapaban. Bueno, yo incluso creo que Alcobendas podría haber logrado algún ensayo más, pero al final la gran plantilla del Quesos y su experiencia pues le dio la vuelta al marcador en los 20 minutos finales, en las que fueron muy, muy superiores.
La verdad es que yo creo, da miedo esa tercera línea de Alcobendas, ¿no?
Bueno, a ver, hay que ver también la disponibilidad que va a tener Glenn Rolls durante toda la temporada, que va a ser uno de los jugadores que forme parte del perfil FER de la Federación Española, entonces no sé los partidos que podrá estar disponible, pero bueno, ha llegado un joven jugador argentino de Tucumán con apenas 19 años, que puede entrar también en los planes de la selección sub-19, que es un chico muy grande, muy fuerte, y vamos a ver, porque yo creo que Alcobendas todavía no tiene cerrada su plantilla y puede incorporar algo más madera ahí delante.
David, ¿tú cómo ves a los...?
Siempre tiene ahí a Perico, que es una apuesta segura. Es para mí uno de los mejores jugadores que existen a nivel nacional.
¿Cómo, es magia pura.
¿Cómo ves tú a los pucelanos, David?
Bien, bien, la verdad es que bien. Ya lo vimos en... Bueno, yo no lo pude ver, estaba fuera trabajando, pero al final el Quesos, como hemos visto en los últimos años, tiene una calidad de plantilla que cuando decide apretar el acelerador, pues deja atrás a cualquiera, ¿no? El año pasado estuvo muy serio, yo creo que toda la temporada estuvo muy serio, quizás lejos de esas pájaras habituales que eran muy muy fáciles para el conjunto quesero de bajar, de no conseguir esa calidad, esa continuidad durante todo el partido, y la temporada pasada se mostró muy serio. Este año tiene una buena plantilla, lástima, al final Leif Thompson no participa esta temporada 2015-2016, se va a jugar al top 14, eso pues al final se notará, al final la aporta... Bueno, sí.
Era un jugador de mucho nivel, era difícil retenerle, pero seguramente ya tengan algo mirado ahí en Valladolid para...
Algún recambio de esos buenos, ¿no?
Date cuenta que para que se quedara Leif Thompson, la apuesta económica que había dicho el BRAC era importante, la renovación estaba hecha, al final se fue a top 14, a Pro D2, y lo que significa que libera ahí un presupuesto que tendrá que traer algo bueno.
De los otros resultados, bueno, me sorprende un poco el Zarau 29, Hernani 24, ¿no?
Pues yo creo que de todas maneras no nos tenemos que creer mucho los primeros resultados de pretemporada. Los equipos llevan apenas 10 días, una semana trabajando, las plantillas se han renovado mucho, bueno, en este caso Hernani no, pero pues Zarauz ha incorporado también a Phil Hesford de Ordizia, sí. Y Zarauz era un equipo que ya competía bien el año pasado en División de Honor B. Yo me lo tomo casi como un accidente de Hernani, porque claro, los equipos de categoría superior pues son más fuertes, claro. pero no le daría yo demasiada importancia a los resultados del fin de semana pasado. Es cierto pues que Vasco ganó con holgura en Durango, y pero por ejemplo este fin de semana el test que va a tener Cisneros, Brac y Alcobendas, creo que se va a ver una mejoría bastante, tanto en juego, sobre todo de los cocos de la liga.
Bueno, vamos David con el Mundial. ¿Cómo estás viendo esos test match, esa victoria de Gales, ¿no?, ante Irlanda allí en Irlanda? Bueno, a mí, yo es que soy muy pro galés, pero
sí.
La verdad es que se está poniendo cada vez más emocionante esto, ¿no?
Sí, bueno, ya lo vimos en las últimas jornadas, o en las dos últimas jornadas, sobre todo del Rugby Championship, de los partidos del hemisferio sur. Luego hemos visto cómo han pinchado equipos que quizás prevíamos que podían llegar con más nivel. Mira, Francia, las dudas que ha generado a última hora, pero al fin y al cabo es como la pretemporada, salvo las excepciones de División de Honor Española, al final no dejan de ser test match donde se hacen las últimas pruebas, donde se han visto para dar en algunas las listas definitivas, y al final son probaturas de los seleccionadores, con lo cual tampoco tiene que tenerse muy en cuenta los resultados, porque yo creo que se va más a sistemas de juego, a descartar a jugadores y etcétera. Pero yo las apuestas que estoy viendo por ahí, y cada uno de un padre y de una madre, yo creo que seguía más por el corazón que realmente por la cabeza.
Hoy a través de Twitter yo me reía porque cada uno decía un equipo diferente.
Estamos todos en desacuerdo. Pero a mí lo de la viva, que Gales, después de lo que pasó en el primer test de verano entre los dos equipos en el Millennium, y el repaso que le dio Irlanda a Gales, yo no me esperaba que Gales pudiese levantar un partido en Irlanda de la manera que lo ha hecho. Pues Gales es un equipo que lleva jugando muy bien desde el pasado Mundial, ha ganado varios torneos de Seis Naciones, sí. Y la verdad es que hacen un juego que es muy divertido, muy bonito de ver, y bueno, la vuelta también de George North pues tiene que influir en que vean puntos con más facilidad a través de los ensayos del ala galés, ¿no? Hay que verlo. Este fin de semana todavía nos quedan ahí unos cuantos partidos, ese partido entre Inglaterra e Irlanda, Escocia, las buenas sensaciones de ganar a Italia, a ver si las refrenda ante Francia, que también ha ganado Inglaterra. Entonces, es como dice David, ha habido muchas pruebas, están descartando los jugadores para dar los 31, ya hoy por fin se han completado las 20 plantillas de los 31 elegidos para jugar la Copa del Mundo, y yo creo que este fin de semana sí que vamos a tener, yo creo que algo más real de las pruebas que hemos visto hasta ahora.
Ahora
y
que,
la suerte, y sí. La suerte, perdona, que vamos a tener en España un test match previo, ese Euskadi-Uruguay,
es verdad,
que puede ser antológico,
Bueno, la verdad es que es un partido que debe ser bonito de ver. Yo todavía estoy dudando si subirá de hecho a verlo, sí. Pero ver a Uruguay, un equipo que es el que ha ocupado el camino que podía haber tenido España
efectivamente,
en esa Copa del Mundo. Y la verdad es que pues ver a jugadores allí y ver el nivel que puede dar la selección de Euskadi ante estos mundialistas, pues también puede ser interesante.
Ahora que... David, dime.
A mí lo que me llama la atención es por qué no, y respetando al País Vasco, a su federación, ¿por qué no se juega con España ese test match? ¿Por qué somos tan torpes? Quiero decir, son...
Bueno, a lo mejor la federación de Euskadi es más ágil. Aunque vamos, creo que el presidente de la Federación Española, si algo conoce, es del rugby vasco.
Eso es.
Entonces...
Bueno, chicos, por último quería haceros una pregunta, ya que habéis tocado el tema de Gales. Nosotros estábamos preguntando por las ausencias, ¿no? Las ausencias de este Mundial. Por ejemplo, Gatland, pues eso, con Hibar que la deja fuera, ¿no? Hook, bueno, pues 12 Trees, Cipriani, ¿no? En Inglaterra. ¿Quién creéis que va a ser la gran ausencia de este Mundial?
Yo creo que la de Israel Dang es para mí la más llamativa.
Sí, la más mediática.
La verdad es que todo en Gales es sorprendente también, ¿eh? A mí me sorprende mucho, pero yo creo que la más significativa es la del All Black.
Sí.
A mí también hay otras ausencias que también me han llamado mucho la atención, pero bueno, también Irlanda venía sin contar en los últimos partidos con Gordon Darcy, ¿no? Ese mítico jugador pareja de O'Driscoll durante tantos años, y Andrew Trimble, ¿no? Que pierde también un poco de mordiente los backs de Irlanda a la hora de conseguir ensayos. Pero bueno, de momento a los entrenadores les están saliendo bien las cosas, y si deja fuera a estos jugadores que tienen tanto nombre, es porque hay compañeros que están mejor que ellos. También sorprendía un poco lo de la apertura francés, ¿no? Después del Seis Naciones que hizo, de empezar los test match, pues luego Camille López está fuera de la rotación de los 31. Entonces,
parecía como que era cenada el 10, ¿no?
Sí,
titularísimo.
Sí,
fijo, absoluto.
Llamado a hacer grandes cosas para el 15 del Gallo, y de repente... se queda fuera.
Bueno, pues chicos, aquí lo dejamos. Pepe, David, muchísimas gracias. Y nada, cada vez queda menos, ¿no? Para
cada
este
vez
mundial.
Queda menos para disfrutar del buen rugby, tanto con la Copa del Mundo como con la División de Honor. Yo invito a todos los aficionados que empiecen ya a dejarse caer por los campos y que empecemos otra vez a disfrutar una apasionante temporada.
Eso te iba a preguntar, Pepe. La revista 22 tiene que venir apasionante, ¿no? Este mes.
Bueno, estamos ultimando la guía de la Copa del Mundo, nos vamos a centrar mucho en este Mundial. Uh-huh. Y bueno, ya para principios de octubre, coincidiendo con la Supercopa de España, nos centraremos con la guía de la temporada, con todas las plantillas, todos los jugadores, las altas, las bajas, las llegadas, las venidas de la Liga Española, tanto en División de Honor como en División de Norte.
Y David, ¿en la tele vamos a poder ver algo o no?
Bueno, pues está difícil. La verdad es que tuve una reunión el otro día y siempre se va a hacer un esfuerzo, pero yo creo que al final, una vez más, nos quedaremos con Supercopa, final de Liga y final de Copa. Esperemos.
Bueno, pues
el esfuerzo que pueda hacer Terrible Producciones será el máximo, como en estos últimos 6 años. Uh-huh. Y esperemos que podamos llevar algo.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo, vale. Chicos. Hasta luego.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English.
Bueno, suena esta sintonía y tengo aquí a mi lado a Luis Fuentes, reincorporado, morenito, bueno, bien hecho, bueno, un figurín.
Morenito lo que soy yo, que soy así blancucho, que parece que nací en Limerick.
Menos mal que
muy
estoy a tu lado.
No estoy.
Menos mal que estoy ya a tu lado.
Sí, bueno, pero yo moreno, vamos, ¿qué más quisiera yo?
Luis,
con
¿qué
este
tal
color así cochinillo.
¿Qué tal ha ido el verano?
Bien, estupendo, sí. Muy buen tiempo.
Sí.
Pasa mucho en verano, pero este también ha pasado, un poco de calor hemos pasado.
Y,
pero bien, todo bien.
¿Y el melón, qué tal?
El melón bien, pues anda que no han pasado cosas, además, anda que no hemos visto partidos y cosas y sorpresas, ¿no? Hemos visto unas cuantas sorpresas.
Por cierto, me ha hablado bastante gente de tus grandes análisis de los grupos del
Mundial. Sí, pues eso es buena gente que tiene muy buena intención, porque vamos, tampoco era para
todos amigos tuyos, eran.
Todos amigos míos, si no nos explicas.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, Luis?
Pues mira, se acerca el Mundial, que yo creo que estamos ya todos un poco nerviosos y vamos a asistir, aparte de partidos de rugby fantásticos, uh-huh. a un momento de rugby que yo creo que a todos nos gusta, que son los himnos. Con lo cual vamos a hablar de algunos himnos. En las próximas semanas yo creo que podemos hablar de algunos himnos interesantes. Hay algunos países que tienen unos himnos espectaculares, otros que tienen unos más convencionales y tal, y algunos que tienen unas historias muy bonitas. Vamos a intentar elegir esos que tienen historias detrás para hablar un poquito de los himnos y preparar el Mundial.
Vamos a comenzar con uno de los, bueno, pues de mis preferidos, yo creo que del tuyo, de los tuyos también.
Claro.
Y de, yo creo que casi todo el mundo que lo escucha siente, nosotros lo acabamos de oír en la actualidad, porque hemos tenido enviado especial a alguien en Murrayfield y eso que el italiano me gusta, pero es que el escocés, Luis...
Vamos a ver, yo creo que todos los himnos son bonitos, pero Flower of Scotland es especial. Uh-huh. Yo creo que se merece abrir este repaso por los himnos, porque luego todo va a ser un poco más cuesta abajo. Hay otros himnos bien bonitos, pero este es muy especial. Tiene una historia detrás preciosa que ahora contaremos. Uh-huh. Y cuando suena en Murrayfield, bueno, yo eso lo he dicho también cuando en Fiebre de las Gradas en el programa.
¿Sí?
Creo que es una experiencia que cualquier persona que le guste, no ya el rugby, sino el deporte en general, vivir Flower of Scotland en Murrayfield es algo inolvidable y algo precioso.
Todo
yo
esto
recomiendo absolutamente a todo
comienza,
el mundo.
Luis, con una canción de folk.
Sí, es bueno, como Escocia, como parte del Reino Unido, su himno oficial era God Save the Queen, que es God Save the King en su momento, seguro que era reina o rey. Y sabemos que los equipos de las islas, pues, que tienen con Inglaterra esa inquina especial, pues identificaba más este himno con un himno inglés. Entonces cada uno de los de las islas, Irlanda es un caso especial porque por supuesto tuvo la independencia en el año 23, pero empiezan a desarrollar una querencia a tener un himno propio. Pasa en Gales y pasa por supuesto en Escocia. Y Escocia, bueno, hay una canción que se populariza mucho en Escocia, es una canción del año 67 de un grupo que se llama Los Corries, un grupo de folk que empiezan a cantar algunos aficionados en un tour de los Lions en el 74, que es Flower of Scotland, que tiene bastantes estrofas, pero bueno, hay, las dos últimas son las que se popularizan, digamos, hasta que la Federación Escocesa decide tocarlo. No es un himno oficial como tal, digamos que es el himno oficioso de los equipos escoceses, sobre todo el equipo de rugby, deciden tocarla antes del inicio del partido,
y hay un
en un partido del año
ahí,
del 90, es, efectivamente. Que es un partido increíble, del que se habla todavía en Edimburgo uh-huh. y en Escocia bastante. Es un cinco naciones en ese momento, no son seis naciones, sí. En el que llegan al último partido Inglaterra imbatida y llega Escocia imbatida. Uh-huh. Con lo cual se juegan todo. En su momento, ¿te acuerdas? Ya hablamos de todos los torneos que hay dentro del cinco naciones. Pues se juegan todo. Se juega el Grand Slam, se juegan el torneo como tal, la Triple Corona y la Calcuta Cup, el torneo original. Se juegan absolutamente todo. Sabemos que para Escocia, Inglaterra es el enemigo a batir siempre. Hay esa frase famosa de un capitán escocés que dijo ganar a Francia es un placer, ganar a Inglaterra es un deber. Eso te dice un poco cómo encaran el partido. Y los ingleses llegan además con un equipo legendario, era el de Will Carling, estaba Rory Underwood, Jeremy Gascott, había un montón de jugadores buenísimos, venían de arrasar los tres partidos anteriores, camino al Grand Slam con un paso muy firme, 11 ensayos habían hecho en tres partidos, jugando muy bien, además a la mano, Inglaterra tradicionalmente jugaba más de delantera, bueno, con un juego muy bonito.
¿Y el Cardo cómo llegaba? Que eso le...
Y el Cardo llega igual, habiendo ganado todo, pero más sí. a duras penas, con un juego un poco más de coraje, más como son ellos, de menos brillo, digamos.
¿Y quién andaba en esa selección de Escocia?
Bueno, yo había un muy gran referente que era John Jeffrey, ¿no? El tiburón blanco, sí. Y estaban los hermanos Hastings, que hemos hablado, estaba Chalmers de medio. Era un muy buen equipo escocés, que recordamos muchos de los que veíamos el Cinco Naciones en la televisión. Y a ese partido llegan los dos, que yo me acuerdo perfectamente, llegan además los ingleses con esa sensación que le dan los escoceses de ser arrogantes. Llegan muy cómodos, y lo cuenta John Jeffrey en una entrevista muy bonita que hay en un programa argentino sobre leyendas del rugby. Uh-huh. Dice, nosotros llegamos ahí, estamos calentando, y los ingleses estaban haciendo fotos con las novias, charlando, nosotros
creo que,
ahí
creo que
trabajando.
Habían vendido hasta camisetas de campeón antes de jugar
había
el partido.
Había camisetas,
¿no?,
en la grada que ponía ya Inglaterra Grand Slam 1990, y eso, claro, a los escoceses les suena, les siente a cuerno quemado. Entonces, uh-huh. lo que hacen es que cuando después del calentamiento se retiran al vestuario, esperan a que llegue el momento, sale el equipo inglés corriendo Y el equipo escocés, cuando tiene que salir corriendo también a salir al campo a la multitud, sí. El capitán David Sol dice que no salen, no, esperamos, aguantamos, la gente que se empieza a calentar, que está pasando, que el equipo no sale, que no entra, hasta que dice David Sol, salimos ahora, y salen andando entre una especie de marcha militar con la gente totalmente enloquecida. Y ese es el partido en el que por primera vez se escucha Flower of Scotland, y además tenemos la grabación de ese propio partido, la primera estrofa
de 1990,
que la gente cantó como si le fuera la vida en ello. Preciosa.
O sea, estoy trasladado ahora a Murrayfield. Yo viví una Calcuta, tú has vivido Calcuta.
Yo he vivido, sí, claro.
Y es una transformación, ¿no? Puede llegar a Escocia habiendo perdido todo.
Sí. Y en ese momento, aparte, como entran los escoceses al campo, que ya en el autobús los paran, ya entran con los gaiteros y tal, hay todo ese despliegue de sentimiento escocés. Ajá. Bueno, ahí Will Carling en este partido dice, si es que nos empezaron a ganar desde el himno. Y de hecho, gana Escocia el Grand Slam, ese Grand Slam que nadie esperaba que lo ganaran, y ganan, y dicen muchos de ellos que la clave es este himno, que además es una canción que habla, es una canción guerrera, es una canción que habla de una batalla en la que los escoceses echaron para atrás al ejército del orgulloso Eduardo, ¿no?, que lo menciona, y Robert de Bruce era el rey escocés que los echa para atrás, y además tiene una última estrofa que dice, oye, en un momento dado, las cosas del pasado está bien que se queden en el pasado, pero en un momento dado podemos volver a levantarnos, y esta es esta estrofa preciosa que se canta a capela en Murrayfield, que te pone los pelos de punta.
Lo tienen los pelos.
Los pelos de punta, sí.
Increíble. Cuando paran las gaitas es increíble.
A ver quién nos sale a darlo todo después de oír esto con 50.000 personas cantando.
Estamos tú y yo aquí, que estamos a punto de
salir. Yo estoy a punto de salir, sí, ahí porque como un toro, como el toril.
De música en Escocia, Lulo.
Menuda cantera, sobre todo Glasgow, ahí salen grupos debajo de las piedras, grupos maravillosos. Uh-huh. Este es uno más antiguo de los que hemos puesto algunas veces, escoceses, son Big Country, esta es una canción del año 83 que tuvo bastante éxito en su momento, que suena muy escocesa, tiene estas guitarras arregladas que parecen gaitas, que es un grupo muy escocés para mí.
La semana que viene, más y mejor, ¿no? Y ya a puntito de Mundial. Estamos.
Y vete tú aclarando la voz, que nos tocará cantar algún himno de estos, ¿no? Esto nos podemos quedar quietos.
Hoy lo has conseguido, me has puesto los pelos de punta.
Me alegro.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
No le digas a mamá que juego al rugby. Esa va a ser la sección... ¿Qué vas a hacer durante todas las semanas, sección fija en el tercer tiempo de COPE? ¿Y qué nos vas a contar en esta sección?
pues un poquito de anécdotas, esa parte un poquito más social y cercana, no tan deportiva. Y dentro de ello vamos a destacar la situación que ha vivido hace poquito el Club Ornitorrincos de Granada, que ha ayudado a encontrar a un donante de médula ósea, a Ángel, que es un jugador dentro de esta escuela. También vamos a hablar del recién pasado Women's Rugby Cup, organizado por María Rivera y Marina Bravo. Vamos a hablar con las chicas, a ver qué tal fue.
Leonas.
Muy, muy cracks. Así que vamos a hablar con las futuras cracks de España, que estuvieron allí con ella.
Sí.
Y bueno, también vamos a intentar buscar alguna convivencia que tengan algún equipo en concreto. Ya tengo algo guardado, pero prefiero esperar para luego contaros más detenidamente.
Eso de momento es septiembre, que es un buen menú. Pero bueno, vas a estar durante toda la temporada en No le digas a mamá que juega al rugby, con mil anécdotas, mil historias de personas relacionadas con el melón. Y nada, aquí te esperamos cada martes. Y bienvenida de nuevo. Hemos tenido unos días ahí en Verado que has estado con nosotros. Y nada, siéntete como en tu casa, Lorena.
Muchas gracias, Rodri.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana hemos preguntado a través de nuestras redes sociales quién crees que serán los grandes ausentes de este Mundial. Andrea Peláez ha recopilado todas vuestras respuestas y las trae aquí en un saquito muy mono, eso sí. ¿Qué tal, Andrea?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
Oye, pues, cuéntanos, ¿qué nos dicen nuestros oyentes?
Han estado muy, muy activos nuestros oyentes contestándonos a esta pregunta y diversidad de opiniones, ¿eh? No están muy de acuerdo. Pablo Gallego nos dice que para él la gran ausencia es Dylan Hartley, sin duda, talonador de Inglaterra. Sin embargo, Antonio Martín opina que es Israel Dak, sin ninguna duda también. Víctor Alonso está de acuerdo con Antonio y dice que también la gran ausencia de este Mundial es Israel Dak.
Yo con Víctor Alonso también.
Sí. Miguel Tranche nos dice que Cipriani y Dak también coinciden ahí. Torneo Ávila 7 nos dice que Aaron Cruden por lesión. Y Xavier Gisbert nos dice que Jonathan Davis.
¿Tú qué crees, Andrea? Yo creo que hoy vienes por lo menos de Inglaterra, ¿no? Porque has venido de los
siempre,
All Blacks.
Siempre
te saco un parecido.
Me sacas,
¿no?,
un parecido ahí. Yo lo que tú me digas.
Hasta ahora, Andrea.
Hasta ahora.
¿Sabes de dónde viene el origen de la Copa del Mundo de Rugby? Se trata de finales de 1983, cuando la Australian Rugby Union y la New Zealand Rugby Football Union redactaron cada cual por su parte una carta para la creación de una entidad mundial del rugby que organizara este torneo. En 1985, la IRB decidió que el primer torneo tendría lugar en Nueva Zelanda y Australia, en los dos sitios. Dos años más tarde, en 1997, 87, con la participación de 16 selecciones. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo número 28, primero de la segunda temporada del Tercer Tiempo de COPE. Y nada, la semana que viene seguimos contigo con mucho melón, con mucho bal, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.